UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH tenemos un nuevo programa de Cuenta con ellos y ellas, el programa de Radio UMH en colaboración con la Policía Local de Elche. ¿Y con quién vamos a hablar? ¿Quién nos va a contar muchos detalles sobre un tema muy interesante del que vamos a hablar? Un tema bastante nuevo, innovador. Ella es María José Aranda Avellán, es inspectora de Policía Local de Elche y también es la portavoz de la Policía Local. ¿Qué tal, María José? Bienvenida, como siempre, a Radio UMH.
¿Qué tal? Pues encantada de estar nuevamente con vosotros y compartir este espacio.
Bueno, vamos a hablar de un tema que tú nos vas a dar todos los detalles, como siempre, de las vías de plataforma única. Están implantadas ya hace algún tiempo, pero hay desconocimiento, muchos aspectos que todavía no son tan conocidos por los ciudadanos, y además es interesante e importante por seguridad y porque va a haber ahí una, se comparte vía entre, si no me equivoco, tú nos vas a dar, como digo, más detalles, peatones y vehículos. ¿Qué son, María José, las vías de plataforma única?
Bien, pues las vías de plataforma única con prioridad peatonal, esa es la denominación, es un poco larga el título que tiene, bueno, pues responden a una tendencia, yo diría a nivel global, a nivel mundial, a favor de la ralentización de las ciudades, es decir, el tráfico, tanto peatonal como rodado en las ciudades, bueno, pues hay una tendencia, ¿no?, digamos, en el ámbito internacional. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente es una realidad con la que todos convivimos y de la que somos conscientes. El automóvil, el vehículo de motor convencional, ha dejado de ser el rey en esta vía, ¿no?, en la vía pública, la vía urbana. Y han surgido nuevas formas de movilidad dentro de las ciudades, movilidad urbana, como pueden ser, bueno, pues el uso de las bicicletas, que se ha extendido enormemente, y sobre todo el surgimiento hace ya bastantes, unos años, de los VMP, los vehículos de movilidad personal, y todos tenemos en mente, bueno, pues el patinete eléctrico, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues lógicamente un cambio de paradigma y sobre todo que el ecosistema urbano ha cambiado. Y, por tanto, todas aquellas personas que vivimos en la ciudad o que nos movemos en un entorno urbano, pues tenemos la necesidad de acostumbrarnos, de adaptarnos a estos nuevos medios de transporte personal, que además circulan pues a una velocidad superior a la de un peatón, porque tienen, todos aprovechamos para recordarlo, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, es la que pueden alcanzar este tipo de vehículos, hablamos de los patinetes eléctricos, pero va un poquito más despacio que los vehículos convencionales potencialmente. Y además, sobre todo, hay un riesgo que es pues la menor visibilidad. Son menos visibles, menos detectables, porque son mucho más pequeños. El tamaño prácticamente es el de una persona de pie. Y además no hacen ruido. Y por tanto, bueno, entre esto y los nuevos vehículos eléctricos y que tienen unos sistemas que son difíciles, es decir, que emiten menos sonido, pues hacen que todos, especialmente los peatones como elemento más vulnerable de la vía, tengamos que adaptarnos a estos nuevos elementos que circulan en nuestras vías. De ahí un poco esa necesidad, ¿no?, de intentar conciliar el uso de determinadas vías públicas y convertirlas en unas plataformas únicas, donde pues conviven el tráfico rodado con el tráfico peatonal.
Te iba a preguntar qué ventajas y qué inconvenientes, porque está muy bien, la contaminación acústica se reduce con esta reducción del ruido de determinados vehículos, pero si tuviéramos que hacer así como un listado, ver los pros y los contras, ¿qué ventajas e inconvenientes, tú que conoces tanto del tema, podrías darnos?
A ver, la primera circunstancia o la primera consecuencia que conlleva esta transformación de estas vías, no voy a etiquetarla como ventaja o como inconveniente porque depende, ¿no?, de dónde nos posicionemos cada uno de nosotros.
¿Como vehículo o como conductor o como peatón?
O como peatón, uh-huh. Efectivamente. Y hay un debate abierto, bueno, pues que lógicamente cada uno, bueno, pues desde la perspectiva de su condición de, tanto de usuario de vehículos convencionales como de peatón o persona usuario de la vía que la utiliza a través de patinetes o de bicicletas incluso, pues lógicamente va a tener una perspectiva. ¿Cuál es esta consecuencia? Se reduce el tráfico rodado, es decir, esta medida urbanística supone reducir el tráfico rodado y, por tanto, la velocidad de los vehículos que previamente circulaban por esa calzada, cuando era una calzada convencional. Como decíamos, puede ser negativo o positivo en función de los usos. Pero lo cierto es que sí que hay un gran beneficio, hay varios beneficios, pero uno de ellos, quizá el más destacado, es que bueno, pues se diseña con la finalidad, uno de los objetivos es embellecer el entorno y fomentar bueno, pues el acceso sin obstáculos a cualquier usuario de la vía. Además, contribuye, aunque a veces parece que no, porque bueno, pues a las personas, sobre todo a los peatones, que volvemos un poco a lo mismo, ¿no?, somos los más vulnerables de la vía y que nos sentimos bueno, pues a veces expuestos, ¿no?, cuando tienes que compartir el uso con un vehículo de grandes dimensiones, ¿no?, con un turismo, y nos sentimos, como decíamos, vulnerables. Bueno, no obstante, se asegura, se garantiza, ese es uno de los objetivos principales, el mantenimiento de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque como ventaja no desde luego es indiscutible, pretendemos y de hecho se prioriza, creo que lo hemos comentado anteriormente, el tránsito de personas, es decir, los peatones gozan de preferencia en estas vías, es decir, pueden circular preferentemente en caso de que de repente bueno pues detectemos que hay un vehículo de grandes dimensiones que tiene que pasar, pues lógicamente le vamos a facilitar el paso pues yéndonos hacia uno de los laterales de la vía, pero ganamos en seguridad vial, ganamos en civismo, en convivencia, y esa es un poco la finalidad, y sobre todo la reducción del tráfico rodado, que innegablemente y especialmente en determinadas zonas, bueno, pues en Elche, por ejemplo, se ha comenzado por el casco histórico, por la zona centro, por barrios que no siendo tan céntricos también de alguna manera nos pedían, ¿no?, este tipo de plataformas únicas, como puede ser el Raval, Altavis, en un futuro el sector quinto, e incluso está previsto también hacerlo extensivo a los núcleos urbanos de las pedanías de nuestro municipio.
Uh-huh. En nuestra labor para concienciar, para dar a conocer más a los ciudadanos, a nuestros oyentes, todos los temas de los que hablamos, ¿tiene unas características concretas, visuales, de infraestructura, estas vías de plataformas únicas? ¿Cuáles son? Uh-huh. Y bueno, yo lo digo también en primera persona porque me ha pasado cuando he ido a otra ciudad quizás de viaje y sí que en entornos de casco antiguo vas, como dijéramos, por una calle normal y de repente te encuentras lo que tú ahora nos vas a denominar o las características que tienen estas vías y te pones un poco nervioso como porque no estamos tan habituados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que desenvolverme? ¿Qué es lo que pasa ahí, María José? ¿Cómo son? ¿Qué características concretas sí tienen? Y a veces sí es que te pone, creo, las prohibido el tráfico rodado, uh-huh, solamente sí para vados, o, uh-huh, y te encuentras que a lo mejor tienes que ir al parking del hotel, de la ciudad que tú no conoces. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me encuentro esta sí vía y que cómo tengo que funcionar.
¿Cómo lo hago yo ahora, no? Lógicamente, bueno, es una realidad, ¿no? Si viajas y vas a otras ciudades, bueno, pues aquí quizá han llegado recientemente, han llegado quizá un poco tarde, pero si viajas en ciudades especialmente grandes y demás, bueno, pues es algo normal. Es decir, el casco histórico tradicionalmente ha sido entendido como una zona incluso peatonal o compartida, como puede ser. Ahora, con ese concepto, ¿cómo identificamos? Es muy buena pregunta, Sonia. ¿Cómo identificamos estas vías de plataforma única? Es decir, ¿cómo sé si yo como peatón voy a ser el único elemento que va a estar por la vía o me puedo encontrar que se trata de una vía de plataforma compartida, de uso compartido con el tráfico rodado, y puede ser que de repente me sorprenda la aparición de un vehículo? Eso es muy importante. Vale, vamos a ver. Primera cuestión a identificar es las plataformas únicas, las baldosas, la tradicional baldosa de las aceras y el asfaltado de la calle, es decir, una vía normal y corriente, es sustituida por una especie de hormigón texturizado en toda la vía, que hace generalmente un efecto de adoquinado. No solo tiene una función estética, una finalidad estética, sino que también tiene una función que es, bueno, pues cuando un vehículo de grandes dimensiones, un vehículo convencional, circula, aunque sea a una velocidad muy reducida, por una zona adoquinada, bueno, pues lo detecta enseguida, porque, bueno, si vamos circulando, escuchamos, notamos la vibración, y eso inmediatamente hace que el conductor sea consciente, por si se ha despistado, que está circulando sobre una vía. Ahora veremos si se trata de una vía peatonal o de uso compartido, una plataforma única. Además, hay otro elemento que, bueno, pues en Elche hemos tendido mucho a instalar arbolado, jardineras o incluso algún tipo de bolardo, depende de la calle. Todo eso está muy estudiado. ¿Qué se pretende con estos elementos que se insertan en la vía, ¿no? Con esta incluso señalética y demás. Bueno, pues es marcar, definir, en cierto sentido, los espacios, ¿no? Ya que no existen porque han desaparecido las aceras y no está elevada la vía, sino que toda está a un mismo nivel, bueno, pues se marca, ¿no? Para que visualmente cualquier usuario identifique, bueno, pues lo que tradicionalmente habría sido una acera y lo que habría sido el centro de la calzada. Impedir, por supuesto, también que los vehículos estacionen. Y luego el factor fundamental es que para identificar esas vías de plataforma única es la señalización. Es decir, al comienzo de esa vía debemos encontrarnos señalización de tráfico. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues puede ser la señal S28 que identifica una zona residencial, la señal S30 que indica una zona de circulación especialmente acondicionada y preferente para los peatones. Es decir, en la primera de ellas estaríamos hablando de una zona peatonal y en la segunda estaríamos hablando donde, bueno, pues esas vías de plataforma única. En cualquier caso, la velocidad máxima que los vehículos pueden alcanzar en estas vías es, lógicamente, muy reducida. Máximo 30 kilómetros hora. Menos, efectivamente, también puede ser. De hecho, en nuestra ciudad, en Elche, la mayoría de estas vías, de esa señalización al comienzo de estas vías de plataforma única, indican una velocidad máxima de 20, es decir, más restrictiva de la máxima genérica. ¿Cuál es el objetivo? Pues evidentemente reducir el riesgo de un siniestro y sobre todo el riesgo principal, que es el de un posible atropello.
Desde que están implantadas, ¿habéis visto cómo se ha moldado la ciudadanía y los vehículos a esta situación? Vosotros que estáis en la calle, que palpáis todo lo que acontece.
Sí, efectivamente, estamos viviendo esa transición, ¿no? Ese aprendizaje por parte de todos y bueno, pues esa sensación de miedo que algunas personas incluso nos transmitían, de decir, bueno, pero yo puedo ir tranquila por esta vía porque de repente me puede aparecer, ¿no? Un vehículo y claro, y si no respeta la velocidad. Y es normal que las personas, bueno, pues se sintieran expuestas de alguna manera. Efectivamente, con el paso del tiempo y con el uso de estas vías y la experiencia en el tránsito en ellas, bueno, pues ganamos en seguridad, aprendemos al final, ¿no? Educación vial, aprendemos civismo, aprendemos a conciliar los distintos usos por parte de distintos elementos de la vía. Y Al final se trata de eso, de ese proceso de aprendizaje en el que nosotros efectivamente estamos confirmando, estamos comprobando que, bueno, pues incidentes concretos o puntuales aparte, sí que ganamos en seguridad, incluso muchos usuarios y sobre todo residentes de esas zonas en muchos casos nos transmiten esa positiva valoración porque ganamos en calidad de vida, ¿no? En esa ralentización de determinados espacios donde, bueno, pues el uso residencial o el uso de especialmente de las personas que confluyen o que los utilizan mucho, sean residentes, sean trabajadores que se mueven mucho por la zona o simplemente, bueno, pues personas que están de turismo incluso, pues disfrutan sin prohibir las necesidades de tráfico rodado que pueda presentar esa vía, tanto a residentes como a, por ejemplo, bueno, pues servicios de mantenimiento o incluso particulares que puedan ser necesarios en todas esas zonas. Y, por tanto, ese aprendizaje está ahí, esa educación de todos y cada uno de nosotros para adaptarnos, para moldarnos, me ha gustado el término que has utilizado, lo hago mío, Sonia, a esas nuevas realidades, ¿no?, que viven a nuestro alrededor.
También es importante, pues, esos servicios de seguridad o de ambulancias que tienen que transitar por ahí. Entiendo que, como siempre, ellos tienen prioridad y hay que estar más atento cuando ocurren situaciones que son excepcionales.
Efectivamente, pero eso no cabe duda. Es decir, cuando estamos hablando de servicios de urgencia, una cosa es la norma general. Y en la norma general, como hemos dicho en estas vías de plataforma única, es que tiene una preferencia el tránsito peatonal. El peatón tiene preferencia como norma general, pero eso no significa que eso no le da derecho, lógicamente, a obstaculizar el paso de los vehículos. Eso en condiciones normales, pero si nos ponemos en el escenario de situaciones de urgencia o servicios de urgencia, lógicamente no cabe duda que con más razón todavía debemos adaptarnos un poco a las circunstancias y sobre todo esos servicios de emergencia que saben dónde y cómo han de transitar para poder realizar su labor. Pongámonos en el lugar de necesitar ese servicio, no solo de seguridad de policía, incluso de bomberos, sino también, bueno, pues servicios sanitarios que en un momento dado tengan que actuar con esa premura.
Que muchas veces también las obras que se realizan para crear esas zonas concretas de plataforma única, hay que adaptar también la colocación de los pavimentos, los bolardos, etcétera, para que esos vehículos de emergencia puedan llegar, puedan asistir. ¿Cómo ves, es el futuro de las ciudades estas plataformas únicas?
Lo que no cabe duda, esto es mucho pronosticar a largo plazo, yo me encantaría saberlo, pero no lo sé. Lo que no cabe duda, decíamos, es que es una tendencia, y una tendencia que no es una moda, no es un capricho, es decir, responde a unos objetivos, y entre esos objetivos, y eso es importante, Sonia, que las personas lo entendamos, ¿no? Porque, bueno, pues a veces es difícil, ¿no?, regular y tomar decisiones que agraden a todo el mundo. Y, lógicamente, bueno, pues en función de las necesidades y de la perspectiva, como decíamos antes, que tengamos cada uno de nosotros, bueno, pues vamos a posicionarnos en ese posible debate en un lado o en otro. Lo que está claro es que, bueno, pues tenemos que tener la madurez de poder elevarnos, ¿no?, por encima un poco de nuestros deseos y perspectivas, y entender que tenemos que conciliar los distintos usos y tenemos que, y en ese sentido es importante explicar a las personas, explicar a los usuarios el por qué se adoptan estas medidas y el por qué nos hemos subido, bueno, pues a esa tendencia internacional en este tipo de construcciones, de arquitectura urbana enfocado a la movilidad. Es una necesidad el poder conciliar, ¿no?, y hacer posible y compatible el uso y el disfrute de nuestras ciudades andando, que a veces tenemos esa costumbre, ¿no?, que ha sido ya casi tradicional de coger el coche para todo, cuando realmente, bueno, pues tenemos medios de transporte públicos, tenemos ahora medios de movilidad personal, pero también tenemos las personas que somos afortunadas, que a veces no valoramos los que no tienen esa posibilidad, pero la mayoría de nosotros podemos caminar, podemos deambular, podemos acercarnos a lugares y eso no solamente redunda en beneficio de la calidad de vida de las personas, porque hay un menor impacto medioambiental, nuestro aire, es más respirable, es más saludable en nuestra ciudad, sino que también, lógicamente, evitamos retenciones y no contribuimos a esa masificación en determinados momentos y lugares, como puede ser, por ejemplo, la entrada de los colegios, que en la mayoría de los casos, suele estar muy cerca del lugar de residencia, de donde vivimos. Y tenemos un poco que cambiar esa perspectiva, ¿no? Y con todo esto, uno de los objetivos, una de las intenciones es contribuir a ese cambio de paradigma y a que, revisemos si hay otros medios alternativos y más convenientes, y más deseables, para que cada uno de nosotros hagamos ese tráfico, ese tránsito urbano, ¿no? Acudiendo, como decimos, a otros medios que no sean los tradicionales de coger el coche y movernos para 5 minutos, estar en cualquier punto, cuando a lo mejor en 15 minutos podemos estar andando.
En nuestro programa, desde vosotros, desde la policía local, siempre nos gusta más hablar de educación y de prevención, pero no podemos evitar hablar, no en concreto de cuál es la cantidad de la sanción o no, pero ¿qué infracciones pueden llegar a ser las más habituales o con las que desde la implantación de estas vías en la ciudad de Elche os habéis encontrado? Y no sé si en todo caso son más por desconocimiento o fueron más al principio de instalar estas infraestructuras y estas calzadas nuevas. ¿Qué os encontráis en esto, María José?
Nos encontramos, como en casi todos los ámbitos, un amplio porcentaje de cumplidores normativos, esto es, de personas, tanto peatones como conductores de vehículos, que respetan las normas y que, como está señalizado, como decíamos antes, el acceso a una vía de plataforma única, lógicamente va a respetar. También es cierto que existe un índice de infracciones y, en ese caso, ¿cuáles son las infracciones más habituales? Pues, evidentemente, más allá de las plataformas únicas, cuando se trata de vías peatonales no son plataformas únicas. Insisto en este concepto porque no tiene nada que ver. Vías peatonales, el tráfico rodado está prohibido, salvo que hubiera alguna autorización a ciertos vehículos, como pueden ser, lógicamente, los vehículos de emergencia y demás. Pero ese sería una de las infracciones, de hecho es una de las infracciones más habituales, el circular por vías donde está restringido el acceso a un vehículo, por ejemplo. Pero ya centrándonos un poco en las plataformas únicas, ¿cuáles son las infracciones más habituales? Detener, parar y, sobre todo, estacionar los vehículos entorpeciendo donde no se permite. Es decir, y sobre todo en los lugares donde en un momento dado, pueden ocasionar un perjuicio porque pueden provocar una retención de otro vehículo que tenga la necesidad de acceder o incluso dificulte el paso de las personas. En las vías de plataforma única está prohibido el estacionamiento. Está prohibido el estacionamiento. Y las paradas, es decir, las paradas que son inferiores a 2 minutos para subir o bajar personas del propio vehículo con una causa justificada en todo caso, evidentemente no hay que ausentarse del vehículo y tienen que estar necesariamente justificadas. Esa sería otra de las infracciones que se dan. Por tanto, elevémonos, es decir, seamos responsables, seamos corresponsables todos y cada uno de nosotros, vayamos en vehículos convencionales, en vehículos de movilidad personal y sobre todo peatones, en la necesidad de hacer un uso correcto de la vía en general y también de estas vías, este concepto novedoso dentro de lo que cabe, o por lo menos lo es en nuestra ciudad, de plataformas únicas que están pensadas para compatibilizar los distintos usos, para que nadie se sienta privado en caso de necesitar acceder con independencia del vehículo que tenga, es decir, los vehículos convencionales también, pero lógicamente aviniéndose al cumplimiento de las normas.
María José, el desconocimiento de una ley o de una norma no exime de la responsabilidad, de la sanción. Obviamente, en esta actualización de las vías, del código de circulación, obviamente los jóvenes que se están sacando ahora el carnet de conducir sí que se les cuenta todo esto. ¿Cómo podemos, además de con programas como estos, hacer conocer a quien se examinó hace tantísimos años que todo esto ha llegado para quedarse, se ha implantado y se tiene que cumplir.
Así es decir, los que ya tenemos pues algunas décadas el permiso de conducir y que, bueno, pues muchos de nosotros mantenemos esos 15 puntos, pero algunos ya han sufrido la pérdida de puntos y no las han ido recuperando, ¿no?, de alguna manera. Y lógicamente, bueno, pues las personas que recientemente se han sacado los permisos de conducir, que han tenido la posibilidad de estudiar, digamos, la ley de tráfico, es decir, el código de circulación, ¿no?, que se les exige un mínimo, para poder demostrar que tienen los conocimientos necesarios y obtener el permiso de conducir. Por tanto, tanto a unos, los que ya venimos de atrás y que, bueno, pues a lo mejor nos cuesta, ¿no?, o nos ha costado un poquito más entender estos nuevos sistemas de y estos nuevos medios y usos de las vías, como a las personas que los tienen más recientemente, esto nos afecta a todos, pero es que afecta, como decíamos anteriormente, a cualquier usuario de la vía, peatones incluidos. Peatones siempre son los elementos más vulnerables de la vía porque sufren el riesgo de una posible consecuencia más grave. Es decir, no hablamos estadísticamente de que haya más siniestros o más atropellos, en absoluto, no es así, eso no es una realidad. Pero sí que es cierto que en caso de accidente, si uno de los elementos implicados es un peatón, pues corre el riesgo de que las consecuencias, es decir, la gravedad de las lesiones, siempre es más importante cuando es sobre una persona a la causación de daños en un vehículo. Sí. Quiero decir, yo prefiero, si tengo que elegir, que el impacto se lo lleve mi coche a que se lo lleve una persona, a que me atropellen. Es evidente. Y, por tanto, la gravedad de las consecuencias de un accidente siempre son más importantes y más negativas sobre una persona o incluso sobre el conductor de una motocicleta o de un vehículo de dos ruedas que no tiene chasis, o de un vehículo de movilidad personal que no tiene chasis y que la protección que tiene viene a ser prácticamente la misma que un peatón, porque carece de ese carenado y carece de ese chasis que le pueda proteger. Por tanto, ¿qué mensaje dirigimos a todos? A los que ya tenemos una edad y tenemos ya pues una trayectoria conduciendo, y a los más jóvenes, a las personas que recientemente se han incorporado, pues lógicamente, seamos conscientes de que la mayor o la más grave de las consecuencias no es la sanción económica, no es la multa. Eso no es lo que debe preocuparnos. Lógicamente, ninguno lo queremos, ni queremos que nos detraigan puntos cuando cometemos una infracción de tráfico. Pero la consecuencia verdaderamente grave es el tener un accidente de tráfico, el causar un accidente de tráfico con daños para propiedades, pero sobre todo con lesiones sobre las personas, sobre la integridad física de las personas.
Muy importante, la verdad es que sí. Bueno, para eso sirven programas como este, para actualizarnos y para estar al día con todo lo que tenemos que saber para actuar como conductores y también como peatones. Muchísimas gracias a María José Aranda Avellán, ella es inspectora y portavoz de la Policía Local de Elche. En el programa Cuenta con ellos y ellas, como siempre, nuestro agradecimiento.
Nada, encantada de estar con vosotros, siempre es un placer. Y seguimos hablando. Gracias.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.